En torno a las 11:30 ha vuelto a quedar interrumpido el servicio de alta velocidad entre las dos comunidades. Se reactivó fugazmente a las 10 y salieron los primeros trenes especiales con pasajeros afectados por los retrasos de ayer. Sin embargo, una hora y media después volvía a interrumpirse la circulación, según Renfe, por orden de protección civil del CECOPI de Castilla y León. Los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse que se reanuda la circulación. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de Herrera en COPE en A Coruña.
Vale.
Y hemos contado estos días la historia de una vida salvada con el trabajo profesional. La Policía Nacional evitó el suicidio de un hombre en A Coruña hace unos días. Estaba en un portal de la Ronda de Outeiro con el cañón de una escopeta en la barbilla. La policía desplegó un amplio dispositivo, protocolo de incidente crítico y una figura clave, la del negociador. Este policía empezó a hablar con el hombre, que estaba en un estado de gran agitación emocional y que llegó a despedirse en varias ocasiones. Horas después, la charla consiguió que dejase el arma en el suelo. Fue asistido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Universitario de A Coruña. El negociador, la persona que conversó con este hombre para que desistiese su actitud, es Carlos Temprano, jefe de la Policía Judicial en Santiago. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fue difícil este operativo?
Bueno, fue un operativo más. Lo que fue dentro de una situación altamente emocional y estresante, pues fue resultado de un trabajo en equipo, no solo del negociador. El trabajo en equipo del primero, los patrulleros que estaban en el lugar, lo hicieron muy bien con la contención verbal de la que están formados, y luego ya cuando entramos a otras unidades especiales en estos protocolos, pues con la información que pude recabar, pues pude, elaborar diferentes estrategias, ¿no? Pero sí fue una situación tensa durante mucho tiempo, donde había riesgo para todos, ¿no? Por el tipo de incidente con un arma de fuego.
¿Sabemos si está bien esta persona?
Sí, sí, esta persona fue asistida y al día siguiente me preocupé por su estado a través del hijo y me dijo que sí, que se encontraba bien y bueno, ya estaba teniendo apoyo oportuno.
Bueno, hablamos del negociador, esto suena mucho a películas, pero ¿en qué situaciones debe movilizarse un negociador para un operativo policial?
Bien, hay unos protocolos establecidos a nivel nacional del Cuerpo Nacional de Policía y normalmente se nos activa a los negociadores cuando se activa el protocolo de incidentes críticos y ahí entra en juego la activación del negociador, del grupo de operaciones especiales y de otras unidades que son necesarias. ¿Cuándo? Pues cuando hay peligro para la vida, la integridad física de rehenes, de actuantes o de autores, o se van a producir o se prevén amenazas a importantes daños. También cuando es necesario recursos no habituales para una resolución, ¿no? Por la peligrosidad del sujeto o la carencia de medios técnicos idóneos. También cuando es necesario un especial análisis o una planificación de la actuación porque es compleja, se precisan soluciones alternativas. Es decir, puede haber, necesario que haya negociación o intervención táctica. O también cuando se prolonga el tiempo. Todos estos episodios dan lugar a que se active el protocolo y se activen a las unidades especializadas, ¿no? En estos escenarios que pueden ser atrincherados, suicidas armados, conflictos familiares, enfermos mentales armados, de todo tipo de escenarios se nos dan, incluso pueden ser incidentes terroristas.
Bueno, hay varias estrategias de negociación, como apuntabas. ¿Qué determina que se opte por una u otra? ¿Y cuáles son, si se puede saber?
Bueno, dentro de lo que se puede hablar, lógicamente no vamos a desvelar nuestras armas,
claro,
¿no? En general. Pero sí es cierto que hay diferentes estrategias. ¿Qué ocurre? Que sobre la marcha la capacidad de improvisación del negociador es importante porque hay que adaptarse a la situación y a los diferentes escenarios según la información que tenemos y cómo va evolucionando. Entonces, exige una capacidad, adaptabilidad a esa situación y las estrategias van cambiando. Se trata de establecer ganchos con la persona para ver lo que le importa. A veces nos equivocamos, tocamos un tema que no le guste y tenemos que cambiar rápidamente para algo que le atraiga y le interese, para un poquito reforzar esos aspectos positivos, ¿no?, que le interesan y tratar de favorecer su esperanza o eliminar, los pensamientos negativos, ¿no? Pero son estrategias que hay que adaptarse al momento y al desarrollo durante todas esas horas que dura el incidente.
Y en un tiempo que es bastante difícil obtener información, supongo.
Claro, la información que tenemos es cuando vamos de camino, la que nos aportan, que tienen los patrulleros que están allí en primer lugar, que son realmente la primera actuación es clave, la de contención verbal de los patrulleros es fundamental y en este caso así lo fue. Y esos tienen información inicial. Esa información es importante para poder saber en qué podemos, digamos, influenciar en esa persona. Pero también la información de vecinos, de familiares, de servicios médicos que nos pueden aportar si tiene patologías. Toda la información es importante. Y durante la negociación, al negociador le van aportando información por los grupos de investigación. Por eso es un trabajo en equipo. No es el negociador solo, sino todo el trabajo en equipo es importante. Si no, no funcionaría el protocolo.
Bueno, además, ser negociador no es tu única función en la policía. No sé si hay muchas intervenciones de este tipo al mes que te hagan dejarlo todo, digamos.
Bueno, no, gracias a Dios no hay muchas intervenciones, no son, lo menos, porque generalmente los patrulleros suelen resolver el 99% de las ocasiones este tipo de incidentes en tiempo real. Pero hay situaciones de crisis que es necesario activar y puede ser que a lo mejor al año me activen una o dos veces. Por eso es un trabajo complementario a mi función policial, de mi trabajo, ¿no? Porque, digamos, estoy catalogado. Es una función voluntaria de negociador que exige una formación y un reciclaje constante y una actualización permanente, que gracias a Dios la Comisaría General de Policía Judicial, la sección de secuestro y extorsiones, nos actualiza permanentemente, anualmente, y hacemos reuniones de coordinación y de puesta en práctica de todos los episodios que ha habido en todo el año y para sacar conclusiones y mejorar en los protocolos y analizar y hacer autocrítica también, ¿no? Para mejorar, ¿no? Y ahí establecemos un poquito cada uno cómo hemos resuelto los incidentes para entre todos poder retroalimentarnos.
Hay ahora mismo unos 50 negociadores de la policía en toda España, no son muchos. ¿Qué formación tiene que tener un negociador?
Bien, no son muchos, pero más o menos hay uno por provincia aproximadamente, aunque no siempre se cumple, pero más o menos trata de establecerse geográficamente para tener una cobertura, y aquí en Galicia somos actualmente 3 en el equipo territorial de negociadores de Galicia, que en cualquiera de los 3 podemos trasladarnos a cualquier zona de Galicia. Incluso la formación es importante, la formación que se nos da para ser negociador, primero, hay unos requisitos que es llevar 3 años en la policía como inspector de policía, y hay que ser inspector o inspector jefe para acceder, digamos, al curso de formación selectivo. Un curso de formación muy, muy selectivo, donde se valora un poquito todas las habilidades que se precisan en ese proceso de selección que dura una semana para, determinar las personas que van a realizar el curso. Un curso que dura meses, que hay una fase a distancia, teórico-práctica, y luego una fase presencial en la sede del Grupo Especial de Operaciones del GEO en Guadalajara, donde ahí se hacen pues muchas prácticas de todo tipo de incidentes posibles y se da la formación necesaria y se coordinan, digamos, las actuaciones con el Grupo Especial de Operaciones, porque finalmente son los grupos con los que vamos a coincidir en los protocolos. Y entonces esas prácticas pues son muy sacrificadas a la hora de valorar el nivel de estrés, de riesgo, de capacidad de decisión, de todo tipo de actuaciones que puede ser necesario solventar.
Y dentro de poco, de hecho, habrá nuevos negociadores en la policía, ¿no?
Bueno, actualmente se está desarrollando un nuevo curso que ahora mismo está en fase a distancia y en septiembre será presencial. Y finalmente, pues en Galicia tendremos una negociadora de la provincia de Pontevedra que está realizando el curso, que pasaremos a ser el equipo territorial 4 negociadores. Y esa formación es muy importante porque ahí nos formamos con policías incluso extranjeras, del FBI, de la policía mexicana y colombiana. ¿Por qué? Porque también trabajamos en secuestros, extorsiones, aparte de incidentes críticos, que es lo que realmente sabe o tiene conocimiento el público, porque es lo que más, digamos, tiene repercusión mediática, ¿no? Los secuestros y extorsiones suelen ser investigaciones más secretas, pero trabajamos en todo ese tipo de ámbitos.
Por último, Carlos, ¿qué se siente cuando una negociación, un operativo en este caso, acaba de forma favorable?
Bueno, se siente una satisfacción infinita, ¿no? Para todos los policías actuantes, ¿no? Repito, es un trabajo en equipo y todos nos sentimos satisfechos de haber podido salvar una vida en este caso o resolver un incidente crítico para evitar riesgos mayores. Entonces, digamos, policialmente es una satisfacción para todos y la Policía Nacional, hay que decirlo, está preparada para afrontar este tipo de situaciones y en Galicia tiene, digamos, un equipo coordinado y competitivo para poder acudir en cualquier necesidad de este tipo de situaciones de crisis en tiempo real.
Carlos Temprano, jefe de la Policía Judicial en Santiago y negociador, muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Y seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE.